Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 5.
El doctor Ugol y yo nos aproximamos a la central nuclear de Laguna Verde, volando bien por debajo de las nubes que encapotaban el cielo. Solo se colaba un poco de sol matutino por algún hueco en las nubes aquí o allá. Pero el océano, a nuestra derecha, seguía gris y los campos y bosquecillos a nuestra izquierda, algo difuminados por la tenue bruma en tierra. El doctor Ugol tenía un medidor de radioactividad, un contador Geiger, y lo puso en la ventana, junto a una entrada de aire para asegurarse de que la brisa en cara no traía ninguna dosis mortal de radiación. Aparentemente no la había, al menos por el momento. Solo se oían los clics esporádicos de la radioactividad natural. Él escudriñaba lo que se iba viendo de la central con los potentes binoculares que le dieron en el aeropuerto antes de partir. Conforme llegábamos a Farallón, le advertí.
Doc, en un momento vamos a penetrar en el espacio aéreo prohibido de la central.
Como te imaginarás, en condiciones normales, tú no puedes tomar algo que huele e irte de paseo a una central nuclear. Sería ponérselo demasiado fácil al Bin Laden de turno. Igual que todas, tienen un perímetro de seguridad en tierra. También lo tienen por aire. En el caso de Laguna Verde, 5 millas náuticas a su alrededor y 5.000 pies de altitud. Si te lo saltas, lo menos malo que puede pasarte es perder la licencia y una multa pesada. En condiciones anormales, a lo peor, alguien dispara primero y luego ya verás si busca entre los restos humeantes algo o alguien a quien preguntar. Pese a sus potentes prismáticos, el doctor Ugol murmuró.
Estamos demasiado lejos. Entre eso y esta bruma, no veo detalles.
Así pues, tocaba penetrar. Comuniqué a Veracruz, donde debían estar mordiéndose las uñas a la espera de nuestro reporte.
Veracruz, 73 Juliet, se dispone a entrar en la zona prohibida Mike Papa 109, de Laguna Verde por el sur.
Penetramos por la Laguna del Viejón, desviándonos un poco hacia el interior para que no pareciera que íbamos directamente a estrellarnos contra la nuclear o algo. Y yo, de paso, también pensaba en esfumarnos bajo las lomas que hay por ahí si alguien decidía disparar primero, etc. Al frente, Laguna Verde solo impresionaba si sabías lo que había. Si no, solo parecía lo que era, una instalación eléctrica importante con sus grandes edificios, su parque de transformadores, las líneas de alta tensión entrando y saliendo, lo normal. Pero era inquietante recordar que aquellos dos cubos rojizos albergaban reactores y piscinas de combustible capaces de provocar un desastre nuclear. Quizá desatendidos por completo tras la desaparición. Seleccioné en la radio la frecuencia internacional de emergencia aeronáutica civil, la única que quizá pudiera estar escuchando. Y transmití con la voz más amigable que pude.
Central nuclear de Laguna Verde, buenos días, de la avioneta aproximándose por su sur.
Como ya de costumbre a esas alturas, no hubo respuesta. Aún así, insistí.
Central nuclear de Laguna Verde, le llama la avioneta aproximándose a ustedes por el sur a unos 8 kilómetros. Venimos porque no responden ustedes al teléfono ni a ningún otro medio de contacto. Nuestras intenciones son exclusivamente comprobar su estado y prestarle ayuda si la necesitan. Cambio.
Nada. El doctor Ugol siguió mirando por sus prismáticos. Al frente, la central nuclear cada vez más grande. Alrededor, el Golfo de México y el monte bajo el cielo gris.
¿A qué distancia quería usted que la rodeemos?
Lo más cerca posible.
Respondió sin apartar los ojos de los prismáticos.
Si no le importa, Doc, me gustaría mantenerme fuera del alcance de las armas más comunes.
¿Y eso cuánto es?
2.000 metros como mínimo, diría yo. Si hay alguien ahí dentro que no nos quisiera por aquí, necesitaría un fusil y un tirador muy buenos para darnos a esa distancia.
Al doctor Ugol no le gustó, pero dijo...
De acuerdo.
Y siguió mirando por los prismáticos. Yo también, a simple vista, a la central y a todas partes con 1.000 ojos. Ahora estábamos muy adentro del área prohibida, volando demasiado bajo para mi gusto. No resulta nada agradable que un francotirador te reviente los huevos desde cualquier loma a tus pies. No faltaban lomas y encima estaban cubiertas de vegetación. El lugar tenía 1.000 escondrijos perfectos para un francotirador. Reduje la velocidad al mínimo e inicié un suave círculo en torno a la nuclear. Al poco, el doctor Ugol anunció.
Veo un helicóptero en el tejado del edificio de turbinas del reactor norte. ¿Eso es normal por aquí?
No creo.
En Rusia tampoco. Ahí no deberían entrar aeronaves.
¿Qué tipo de helicóptero es?
No entiendo de helicópteros. Es grande, de color gris. No gigantesco, pero sí grande. No es uno de esos helicópteros que se ven normalmente por ahí.
¡Gris! Solo los militares usan el color gris. A ver, déjeme ver.
El doctor Ugol me pasó los prismáticos. Eché un vistazo con una sola mano mientras mantenía la otra en los mandos. Eran unos prismáticos realmente buenos, de aviación profesional. Reconocí el helicóptero al instante. Dije, mientras se los devolvía.
¡Es un Super Cougar de la Marina! ¡Puede cargar hasta 30 tipos! A lo mejor ya han asegurado ellos la central y no contestan a nadie por secreto. ¡O por seguridad!
El doctor Ugol repuso con una voz tan neutra que nunca supe si le parecía razonable o una estupidez.
Podría ser.
Y seguimos rodeando la central, ahora por el norte, hacia el mar. Sabiendo que ahí había al menos una aeronave que con toda seguridad llevaría una radio de banda aeronáutica, volví a llamarles.
Laguna Verde o Marina de México. Avioneta describiendo un círculo a su alrededor, desearía saber si necesitan ustedes ayuda. Llevo a bordo un ingeniero nuclear altamente capacitado con instrumental.
Mirándome de reojo, el doctor Ugol dijo...
¿Instrumental? Lo único que llevo es un contador Geiger y dos o tres tonterías más. Ellos deben tener todo el instrumental que necesiten ahí dentro.
Bueno, pero igual así se interesan y contestan.
Respondí mientras salíamos al Golfo de México y continuábamos virando a estribor para dar la vuelta completa a la central. A mis ojos todo parecía normal. Con mis conocimientos sobre centrales nucleares, mejor dicho, con mis nulos conocimientos sobre centrales nucleares, solo podría deducir que pasaba algo anormal si algo ardía o explotaba ante mis ojos. El doctor Ugol seguía escudriñándola con los binoculares. Dijo entonces...
¡Está en marcha! Por lo menos uno de los dos reactores está en marcha. Veo bastante flujo de agua en el canal de refrigeración.
¿Cómo sabe eso?
Por esa espuma de ahí, en esa especie de río artificial al sur del reactor sur. Ese es el canal de salida de refrigeración, que si se da cuenta, devuelve el agua al mar. La espuma es porque están saliendo chorros de refrigeración con bastante fuerza.
A simple vista no la veo desde aquí.
Si simplemente estuvieran manteniendo frías las piscinas y los reactores apagados, no habría tanto flujo de agua. Esa espuma indica refrigeración de por lo menos un reactor en marcha. Puede que los dos. Seguramente por eso seguía habiendo corriente en Veracruz cuando salimos. Si este monstruito se hubiera parado, yo creo que Red Regional habría caído ya.
No tenía nada que opinar al respecto y no opiné. El silencio es siempre mejor que decir tonterías, sobre todo si se está junto a una eminencia como este doctor Alexei Ugol al lado. Simplemente seguí pilotando. Viré para volver a tierra y completar la vuelta por la desembocadura de esa especie de río artificial que, según el científico, era el canal de salida del agua de refrigeración de los reactores nucleares. En ese momento el ruso exclamó.
¡Ah!
¿Qué hay, Doc?
Creo que ha logrado usted llamar su atención. Ha subido una persona al tejado del reactor sur y nos mira. Tiene la pose de mirarnos con unos binoculares o algo parecido.
Pues igual que nosotros a ellos. Usted no los pierda de vista, a ver qué hacen.
¡Obvio!
Dijo reajustando sus propios prismáticos. Mientras continuábamos rodeando Laguna Verde por el mar, reflexioné. Si estos tipos eran realmente de la Marina, en principio la central estaba asegurada. ¿O no? Nunca se sabe a quién pueden tentarle la clase de sustancias que hay en una central nuclear, con muy buena salida en ciertos mercados internacionales poco recomendables. Podían ser militares renegados aprovechando la ocasión, o exmilitares pasados al crimen organizado, o cualquier otro delincuente que supiera pilotar helicópteros y simplemente hubiera robado uno en una base de la Marina vacía por la desaparición.
Ahí sube otro más. Lleva un tubo largo... ¡Podría ser un lanzacohetes!
Mierda, pensé. La Marina de México tiene lanzamisiles antiaéreos, de esos portátiles que se disparan desde el hombro. Iglas rusas, si no recuerdo mal. No tienen mucho alcance porque son para defensa terminal, pero volando tan bajo y tan cerca de la central estábamos a tiro completamente. Tampoco tiene mucha pegada porque si le metes una cabeza de guerra muy grande, no habría hombre capaz de cargarse una al hombro con la soltura necesaria para manipularla. Pero sí, la suficiente para estropearle el día a un cazabombardero y no digamos a una avionetilla como la nuestra. Además, no necesitan ni darte de lleno. Basta con que te rocen o pasen lo bastante cerca como para que se active la espoleta magnética. Entonces detonan y te llenan de agujeros, rompiendo viguetas, motores o alerones, cortando cables y conductos, incendiándote el combustible, perforándote la cabeza o las tripas. Lo que decida la suerte. Es casi peor que detonen por proximidad a que te den de lleno. Si te dan de lleno, a lo mejor tienes suerte y solo rompen un cacho de avión sin gran importancia. Si te llenan de agujeros, es casi seguro que alguno joderá algo importante. Pregunté al ruso.
Doctor, ¿ese tubo o lanzacohetes podría ser una igla rusa?
Sin apartar los ojos de los prismáticos, contestó.
¿Igla? ¿Una aguja? ¿Qué quieres decir?
Resulta que en ruso, igla significa aguja. Mira tú, se lo planteé de otro modo.
Ustedes, su país hace unos misiles antiaéreos de esos que se disparan desde el hombro. Se llaman igla. México tiene unos cuantos. ¿Podría ser un igla?
¿Y a mí qué me cuenta? Yo soy físico, ingeniero, no soldado.
Claro, por supuesto. Un ruso no tiene por qué saber de armas rusas, ¿no? Yo entiendo de armas porque fui militar. Pero hay millones de españoles y millones de mexicanos que son expertos cojonudos en otras cosas y no tienen ni idea del armamento de sus países. Ni por qué tenerla. El caso es que, si eso era realmente un igla, estábamos totalmente a su alcance y echar a correr sería una estupidez mortal. Esos misilitos vuelan el doble de la velocidad del sonido. Y el Beechcraft Bonanza que pilotaba no llega a un tercio en picado a máximo gas. Así pues, transmití por la frecuencia de emergencia con una voz todavía más amistosa que antes.
Para Laguna Verde o Marina de México, de la avioneta sobre el mar a su suroeste, ¿me copian?
Por fin respondieron con tono seco.
Avioneta, identifíquese.
Laguna Verde, somos un Beechcraft Bonanza. Registro November Sierra 73 Juliet, procedente de Veracruz para checar su estado y si necesitan auxilio. Llevamos un experto nuclear a bordo.
Bonanza, mantenga altitud, vire al oeste. Practique un circuito a estribor de radio mínimo entre la playa y la carretera 180 y espere.
¿Qué es un circuito a estribor de radio mínimo?
Que demos vueltas virando a la derecha tanto como podamos.
Le respondí.
¿Quieren que nos mantengamos sobre esa llanura de ahí, dando vueltas despacio, a distancia de tiro? Así no podemos escondernos detrás de nada. Y, si nos derriban, luego pueden ir a inspeccionar fácilmente los restos.
¿Y qué vamos a hacer?
Obedecer. Si eso es realmente una igla, a esta distancia nos borran en 10 segundos.
Al doctor le hizo tan poca gracia como a mí. Pero no nos quedaba otra. Nosotros mismos nos habíamos metido solitos en la boca del lobo al acercarnos tanto y tan bajo. Pero ¿cómo se suponía que lograríamos ver algo? Emití, porque seguro que tenían escáneres barriendo todas las frecuencias de radio.
Laguna Verde, Bonanza solicita autorización para ponerse en contacto con su base en Veracruz.
Como supondrás, contestaron.
Bonanza, negativo. No tiene autorización para comunicar en otra frecuencia que esta.
Y el caso es que en Veracruz debían estar oyéndonos. Porque no hay torre de control en el mundo que no escuche la frecuencia internacional de emergencia, además de las suyas propias. Luego supe que decidieron no decir nada por temor a meternos en más problemas. Gruñí al acatar la orden.
Laguna Verde, entendido. Bonanza procede al oeste para dar vueltas entre la playa y la 180 mientras esperamos.
Y eso hicimos, siendo las 7 de la mañana en punto. Arriba, el cielo se había encapotado del todo otra vez. Abajo, la bruma no quería disiparse. Tras varias vueltas, el doctor Ugol se quejó.
¡Me estoy mareando!
Puede abrir la ventanilla y vomitar si quiere. La putada es que no puedo hacerlo encima de esos cabrones.
Sonrió levemente. Antes de que llegara a vomitar, oímos por la radio.
Bonanza, ¿dice usted que lleva a bordo un experto nuclear?
Miré al doctor Ugol. El doctor Ugol asintió. Transmití.
Laguna Verde, afirmativo a eso.
Bonanza, ¿qué clase de experto nuclear?
Sugerí al científico.
Será mejor que lo explique usted. Póngase los auriculares y apriete ese botón para hablar.
Él volvió a sentir. Se puso los auriculares, apretó el botón y tomó aire para hablar.
Laguna Verde, soy el doctor Alexei Dmitrievich Ugol, licenciado en física e ingeniería nuclear, doctor en astrofísica y ciencias planetarias, doctor en ingeniería de organización de sistemas industriales, profesor de astronomía en la Universidad Estatal de San Petersburgo, ex profesor de matemáticas aplicadas a la ingeniería nuclear, investigador colaborador con el Instituto Skobeltsin de física nuclear en seguridad y accidentes nucleares, analista de seguridad nuclear y empresario.
Casi me reí. En mi vida había oído algo así. Por el contrario, el tipo al otro lado de la radio dijo muy serio y notablemente más educado.
Bonanza, entendido. Espere un momento.
Mientras continuamos esperando dando otra vuelta más, pregunté al doctor.
¿Es usted todo eso de verdad?
Y un par de cosas más. Pero eso no le importa a esos bastardos.
No habíamos completado la vuelta cuando la radio dijo.
Bonanza, ¿ve usted el tramo recto de carretera frente a la central?
Miré. En efecto, la carretera describía una recta de unos 600 metros a lo largo de todo el muro que cerraba la nuclear por ese lado. Ascendía al final hasta formar un cambio de rasante para superar las lomas que hay después de Laguna Verde. Y la atravesaban grandes líneas de alta tensión que entraban y salían de la central. Temiéndome lo que venía a continuación, respondí.
Laguna Verde, Bonanza firma, veo la carretera.
Bonanza, proceda a aterrizar en ese tramo desde el sur. A partir del inicio del muro es lo bastante ancho. Atención a los árboles al principio por estribor y a los cables que pasan por encima.
Parpadeé. A mi lado, el doctor Ugol perdió su cool por primera vez.
¡Estos hijos de puta pretenden que aterrizamos ahí! Pero si eso es más pequeño que un timbre de correos y hay árboles y cables y...
Laguna Verde, negativo, negativo a eso. Esa carretera es impracticable como pista de aterrizaje.
Bonanza, desde el sur hay un tramo practicable de 450 metros desde el inicio del muro hasta el acceso principal de la central. Tendrá viento en cara y la rampa del cambio de rasante al final lo ayudará a frenar.
Laguna Verde, negativo. Es demasiado peligroso.
Bonanza, le prevengo que disponemos de misiles. Proceda a aterrizar ahí o los derribamos.
El doctor Ugol murmuró con un hilo de voz.
Bien, se ve que tenía usted razón. Mis compatriotas deben haber suministrado iglas de esas que dice ustedes, estos hijos de puta.
Por algún motivo, me sentí compelido a hacer que no se sintiera mal por eso. Seguramente porque íbamos a morir. ¿Y para qué hacer sufrir más al hombre?
Se las compró la Marina de México legalmente, a principios de siglo, creo. Todo el mundo compra y vende armas, ¿no? Pues aquí les compramos unas cuantas de esas.
¿Pero estos tipos son militares? ¿O criminales o...?
Doctor, me temo que eso aquí en México nunca se sabe.
Le confesé. El doctor calló un momento, antes de admitir a su vez.
En Rusia también pasa a veces. Entonces, ¿vamos a aterrizar ahí?
¿Qué remedio?
¿Se puede de verdad? A mí no me lo parece, eso es...
En el sentido más estricto del verbo poder, poderse... se puede. Vamos a ver. Ajústese bien el cinturón e intente mantener la calma. Si yo grito protección, usted se pone en la postura de protección. ¿Sabe cómo es?
Como los aviones de pasajeros normales.
Exacto. Cara entre las rodillas y las manos cruzadas sobre la cabeza y el cuello. Si puede, apoye la coronilla en el panel de instrumentos y...
Nos interrumpió la radio, insistiendo.
Bonanza, ¿recibió la última comunicación?
Laguna Verde, Bonanza firma. Vamos a intentar ese puto aterrizaje. Tengan preparada una carretilla o algo para recoger los pedacitos.
No respondieron. La gente, que es muy mal educada. Di la vuelta para enfilar la recta con 2 kilómetros de margen. La bruma en tierra no era lo bastante densa como para impedirme ver el tramo donde debía aterrizar. En la carretera y a la derecha había espacio. Al aproximarnos, estimé a ojo que si me posaba sobre la línea blanca del arcén un poco más adelante de los últimos árboles, con un mucho de suerte no nos estrellaríamos. Tan solo arrancaría un par de señales de tráfico pequeñas con el ala de estribor, dañándola, pero quizás sin matarnos. Después, la rampa ascendente del cambio de rasante me ayudaría a frenar, como dijeron. Pero el suelo estaba húmedo por la bruma, lo que alarga la distancia de frenado. A saber...
¡Esto es una locura!
¡Y tanto que va a ser una locura!
Respondí, bajando flaps y trenes de aterrizaje. hice la aproximación final recto y nivelado a muy baja altitud, casi rozando las copas de los árboles para asegurarme de que pasaría por debajo de los cables de alta tensión. Velocidad 75 nudos. 70, 65, solo 3 por encima de la entrada en pérdida. Los últimos árboles que me molestaban quedaron a un lado y atrás. Desde la central transmitían.
Bonanza, su altitud, su ángulo.
¡Voy!
Les dije, dejando pasar también las señales que podían dañarme el ala. Posiblemente ya no me quedara pista suficiente para frenar. Levanté un poco el morro, lo justo, para perder esos 3 últimos nudos. La Bonanza entró en pérdida, pero solo estábamos a 1.5 metros sobre la carretera. Y caímos con un buen golpetazo. Aterrizaje duro. Aterrizaje seguro, que dicen. Aparentemente no se rompió nada. Seguí corriendo por la carretera a la misma velocidad que tomamos. Emitieron.
¡Bonanza! ¡Reduzca velocidad! ¡Frene! ¡Frene!
¡No puedo!
Lo hice por instinto, por premonición. Llámalo como quieras. De algún modo intuí que si entrábamos en esa central, no volvería a vernos nadie con vida. Además, los militares verdaderos no te hacen aterrizar en un lugar peligrosísimo como este. Te mandan al aeropuerto más próximo, que encima, en este caso, estaba a solo 7 kilómetros. Y allí tienen un destacamento o van a recogerte. O algo. Seguí chillando.
¡Hijos de puta! ¡No podemos! ¡El suelo está mojado! ¡Estamos patinando! ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Aborto!
Esperé que con eso quedaran desconcertados unos momentos, o al menos sin saber a qué atenerse con exactitud. Es complicado prohibir a un piloto que aborte un aterrizaje claramente fallido. Los cables de alta tensión pasaron sobre nuestras cabezas. La carretera ya subía hacia el cambio de rasante, metigas a tope hacia las espesas arboledas al final. El doctor Ugol abrió mucho los ojos. Gritó.
¿Qué haces, Sam?
¡A tomar por culo esos cabrones!
Le respondí, concentrado en el indicador de velocidad. 65 nudos, 70, insuficientes para despegar. Y ya no quedaba más carretera. Íbamos a estrellarnos contra los árboles. Eso pensaba el doctor Ugol, y eso debían pensar quienes nos observaban desde la central nuclear. Ninguno se dio cuenta de que una carretera ascendente que termina formando un cambio de rasante se parece mucho a la rampa de despegue de un portaaviones tipo ski jump.
¡Pistets! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Sukinsin!
Con esa rampa dimos un brinco, lo justo para volver al aire, desplomarnos tras el cambio de rasante y ganar velocidad para escapar a toda prisa ocultos por las lomas de los ojos en la central. Trenes adentro, menos flaps, velocidad más velocidad. Con un ojo en los árboles que raspábamos y otro en el GPS. Seguí así hasta ver Palmasola y el valle alargado a su izquierda, que se adentra hacia el interior. Con un brusco viraje me metí por ahí, manteniéndome siempre por debajo de las lomas, y aceleré más. Era imposible que nos pudieran ver. Y si no nos podían ver, no nos podían disparar.